Y cuéntame una cosa, Paco, cuando tú estás en el torno, cuando estás haciendo los cacharros de barro, ¿esta es la música que a ti te inspira, por ejemplo, para hacer un...
Muchísimo.
No sé, cualquier cosa?
Cualquier cosa.
¿Sí?
Cualquier cosa. La música y mi hijo son mis dos mejores ayudantes. No entiendo, he de confesar públicamente que yo no entiendo de música, sin embargo sí sé la que me gusta.
Para no entender de música, para no entender de música me ha soltado aquí una retaila de cosas que te gustan, de cosas clásicas que hay que entender un poquito. Hay que haber vivido mucha música y mucho barro.
Mucha música, sí, porque efectivamente las dos cosas hacen un maridaje perfecto. Y es verdad, que lo digo de verdad, no por una frase que esté hecha. Me ayuda muchísimo la música. Mi hijo lo sabe. Hay música, como por ejemplo, bueno, varias. Puede ser parte del Requiem de Fauré, que no sé cómo se llama esa parte, que le digo a mi hijo, ahora tengo que llorar. Y estoy trabajando y estoy llorando. Si es delante de mi hijo, puede ser también delante de cualquier visita que en ese momento tenga.
Escúchame una cosa, pero lloras por la música, lloras porque estás viendo la majestuosidad, como se diga, sí, de la pieza que estás haciendo en ese momento.
Principalmente,
o sea, tú cuando haces, por ejemplo, ese niño fantástico que le hiciste a la, sí, orden de la cuchara de palo, y ves la alegría, ves la sonrisa de ese niño que está a punto de nacer, ¿qué pasa por tu mente?
Pues una emoción que no se puede narrar con palabras, porque son sensaciones que te corren las venas, y lo más que se explica es que se te pone el vello del brazo, se te pone de punta como escarpia. Y te quedas mirando a eso que llevas hecho y ves terminado lo que te falta por hacer. O ves con suprema belleza lo que ya lleva hecho. Luego a lo mejor te sale una papa después de terminarlo, ¿por qué no? Sí, porque a veces vemos las cosas con los ojos que no son los que ven de verdad las cosas, sino los ves con los ojos del corazón y no son a la vista de los demás lo claras que tú la ves.
Bueno, hemos empezado la entrevista de una manera un poco atípica. Estamos hablando de los premios Jaén en Positivo y del reconocimiento que se ha hecho concretamente a los padres de los maestros artesanos. En este caso, hicimos especial mención, creo que fue al abuelo de los Titos. Al abuelo, sí, de los Titos, así lo conocían, a don Pablo Martínez Padilla, ¿no? Que era tu padre.
Sí, sí, al padre. Abuelo de mi hijo, que fue Pablo Martínez Padilla, como se llamaba, Tito, y bueno, y a su vez lo hiciste y a mí, cosa que por más años que viva lo tendré siempre en mi memoria gratamente, este reconocimiento que me hiciste.
¿Quién es Francisco Martínez Villacaña?
Paco, Tito, un servidor. Francisco Martínez Villacaña es una persona de Úbeda que empezó a dar forma al barro pues casi al mismo tiempo que nació, porque mi padre era alfarero, hijo y nieto de alfarero.
En vuestro caso, ¿cuántas generaciones de alfarero?
No lo sabemos.
Porque... O sea, ¿me dices en serio que no sabéis cuántas generaciones de gente trabajando el barro ha pasado por vuestra familia?
No, porque viene de muy atrás. Esto viene de la familia, a nosotros nos llega de la familia de los Fardeta, un apodo de la familia de mi padre, que eran los Fardeta, que ellos eran alfareros y tejeros. Había uno...
¿De qué siglo estamos hablando?
Estamos así, hablando pues del siglo, finales del 18.
¿Finales del 18?
Y principios del 19. Y bueno, pues evidentemente el 20. Esta gente tenía en el tejar... Era un tejado pues, por debajo de donde hoy tenemos nuestro museo. Y allí, pues, tenían varios hornos. Yo recuerdo de ver todavía de pie los hornos donde cocían, hornos árabes. Y allí se inició mi padre en el oficio, acarreando barro, fíjate, de una cantera, antes de llegar al río Guadalquivir, porque le decían la cantera del Piojo. Era de donde mejor barro salía, barro blanco. para hacer aquella teja.
Bueno, tanta generación no había acabado con los cerros de Úbeda. Mirad,
no, vosotros, no, 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 no se quedan llanos, así viniéramos 300 generaciones de alfareros. En Úbeda, su cerro alberga muchísimo barro.
Uh-huh. Oye, Paco, yo siempre te he tuteado porque te siento como de la familia, te siento como alguien de la familia. Te
de
siento
alguna manera padre, somos, ¿no?, de la misma familia, de la orden de la cuchara de palo.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, ¿sabes hacer otra cosa que no sea barro? Aparte de repartir cariño, ilusión y todo el amor que sé que desprenden tus palabras y tu gesto y tu mirada. Esto, no te vayas a poner a llorar aquí. Que
esto
aquí
que voy a decir, no.
No está, no está haciendo ni barrio ni está ni haciendo aquí.
Música es una frase que ya está muy dicha y muy hecha, pues solo sé que no sé nada. Uh-huh. Pero bueno, he aprendido todo lo que sé. Y por suerte todavía, a pesar de los años que tengo, mi hijo lo sabe, cualquier cosilla que se presente en nuestra casa, en nuestro quehacer, en el museo, pues todavía sé resolverla. Uh-huh.
Yo he estado leyendo y tú me hablas del siglo XVIII, pero yo he encontrado datos del siglo XVI en la calle Valencia.
Sí, claro. Esto es un oficio muy antiguo en Úbeda, porque se hacía un tipo de cerámica renacentista muy, muy similar a la cerámica auténtica de Talavera, de la serie Tricolor. De manera que a personas estudiosas del tema se atreven a demostrar que la cerámica que se hacía en Talavera fue llevada desde Úbeda, es decir, por artistas que en esa época vivían en Úbeda y fueron hacia Talavera, Toledo, huyendo quizá como consecuencia de la Reconquista o sepa Dios, y llevaron allí la técnica que se practicaba en Úbeda. Sí. Hay sitios donde todavía picamos en el subsuelo y aparecen fragmentos de cerámica renacentista que son idénticos a la cerámica que se hacía de la serie Tricolor en Talavera de la Reina. No sabemos si vinieron de Talavera aquí o de aquí a Talavera. Pero sí sabemos y se demuestra que aquello que se hizo en Úbeda fue glorioso y que se exportaba. Entonces se llamaba exportar a cualquier provincia de fuera de la región andaluza, por ejemplo, en Albacete o Ciudad Real o incluso a Murcia, ¿eh? Eso era exportar cerámica y tuvo que haber grandes fábricas o talleres de alfarería donde trabajaban muchísimas personas, por centenares, no creo que tampoco.
Oye, Pablo Tito,
muy buena.
Bienvenido. Oye, ¿cómo es trabajar con este hombre todos los días?
Es un privilegio. Una suerte. Que
¿quién llora más, el padre o el hijo?
Pues ahora mismo me tiene emocionado escuchándolo a él y tus preguntas que llegan al corazón porque le decía.
Que aquí no hay guión encima de la mesa, estamos hablando mirándonos al ojo.
Es que es el corazón el que habla y es verdad y se percibe y se siente y es así. Es una suerte, yo ya tengo 44, que en el próximo año cumplo 45 años. Y de verdad que cada día que pasa, mi mujer me lo dice, que aproveche cada día al lado de mi padre. Que ojalá y estemos muchos más años juntos, pero que la sabiduría que él transmite, esa paciencia, esa pasión, que la coja y que la absorba al máximo, porque es un aprendizaje y va a ser un pozo que me va a quedar pues para toda mi vida. Y es verdad que es una suerte tenerlo como maestro, es que él es nuestro maestro.
Oye, Paco, ¿tu mejor obra ha sido el Chabea, que ahora es maestro artesano?
Sí, es una de mis mejores obras porque también tiene una hermana que es un encanto.
Sí, pero estaba hablando de barro y el maestro artesano es él, ¿no?
Sí, efectivamente. Es mi mejor trabajo.
Ese es un barro difícil.
No. ¿Ha tenido algún disparejo que otro.
¿Ha sido complicado de moldear?
Algún disparejo. Todos tenemos disparejos. Nadie es perfecto.
Pero vamos, que este se le mete en el torno. Se le mete en el torno y se le coge bien.
Claro, luego ha tenido la gracia de su nobleza. Porque aunque esté retorcido por dentro, ha sabido resignarse y ha sabido escuchar la corrección que haya habido que hacerle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso complementa o suple a ese disparejo que tenga. Disparejo le decimos a un alfarero, este barro está disparejo, uh-huh. Es porque tiene partes más duras que otras. Sí. Y coño, no, por más que intentan, no coge buena forma en la rueda ni en las manos. Pero hay que sobarlo, el barro, para que no esté disparejo. Uh-huh. Este está bien sobado.
Sí, no, no. Uno es consecuencia al final uno es consecuencia de la formación y la educación y de la forma que te han dado tu entorno. En mi caso, pues han sido por supuesto mis padres, por supuesto la gente que nos rodea, la más cercana. Te van dando forma a lo largo de los años y al final uno es lo que han hecho de ti. Y siempre, mi padre eso siempre me lo enseñó desde que era un crío. Y que era que te arrimase un poco, que te acerque a la gente que te puede sumar y que te puede aportar y que esos conocimientos, eso que te van a transmitir, que lo aproveche y que saque rendimiento de eso. Y al final una consecuencia de tu entorno. A consecuencia de esto que estoy diciendo también, por supuesto, más que agradecido a COPE, porque si nosotros somos maestros artesanos, es gracias a que a ellos han sido nuestros verdaderos maestros y en circunstancias muchísimo más difíciles que las nuestras han sacado su oficio adelante con pasión, con tesón y con mucho cariño. Mi padre, mi abuelo, por supuesto, que en gloria esté y que la otra noche estaría pletórico si hubiera visto lo que se organizó y lo bonito que lo preparasteis todo. Oye, pero por supuesto también a nuestras madres, a mi madre, a mi mujer, a nuestra gente que está atrás, a la sombra quizás, pero que han sido las que también con su esfuerzo y con su trabajo no han figurado, no suenan sus nombres, pero han conseguido que hoy en día, pues Paco Tito, este lo reconoció que está, y que su hijo, pues...
Y han limpiado barro, venga por detrás. Y han limpiado barro, que ni te cuento. Oye, sí, sí. ¿Y quién viene detrás?
Pues viene Tito, porque es verdad que el Tito era mi abuelo, pero era un apodo que tenía el abuelo. Uh-huh. Pero ya cuando nació mi hijo y su nieto, pues decidimos ponerle de nombre de pila Tito. Uh-huh. Y este Tito tiene 16 años, está estudiando el bachillerato de artes, quiere hacer bellas artes. ¿Y
este cómo viene de barro?
A mí se me cae la baba, pero no te quiero contar como el abuelo. El ya, barro, si te habla el abuelo ya.
¿Pero este barro es dispar de este que tú me has dicho? O este
no,
tiene
de,
un
no,
este
es más noble.
No, no es muy disparejo, no. Está muy bien. Está muy bien porque ha sido también bien regado, ¿eh? Uh-huh. El barro hay que regarlo para que no se seque. Uh-huh. Y este Tito que nos llega, que es el que espero que tome la antorcha, pues viene bien. Sí, es que lástima que en la radio no se puedan ver imágenes, pero tengo en mi móvil una foto de cuando yo iba a la escuela, que tendría 6 o 7 años, no tendría más de 6 años, y es que es enteramente mi cara, la de mi nieto este. Y bueno, tengo que decir que es muy bueno también, tan bueno como lo fue su padre de niño y lo es ahora de mayor, y que su primera cosa que ha modelado ya la vendió, ya la tiene vendida. Consiste en una mano, que esa mano está también acariciando un buen pegote de barro y tiene muy buena forma esa Qué mano. Uh-huh. Y bueno, pues ya la vendió el tío.
Qué bonito.
Y es un estímulo.
Se me pasa el tiempo volando con vosotros, pero el tiempo pena. En la radio no os cuento cómo es. Oye, y vuestra unión con Ferrante, que estuvo por aquí el otro día y dice que hacéis que habéis juntado unas marcas que es de barro y de plata o de plata y barra o algo así. Esto como no sé, como... Porque él me dijo que... Dice, no, aquí viene un día, me dijo, chache, tengo aquí una cosa en la cabeza y esa cosa se ha materializado en una joya que creo que está... Bueno, hay que pedir números en la joyería, o sea que...
Casi. La verdad es que hace unos años, 5 o 6 años, un amigo nos planteó que le hiciéramos unos gemelos y él estaba encamprisado que quería unos gemelos
de barro.
Y yo decía, bueno, ¿cómo te voy a hacer los gemelos para la camisa? Total, que lo que pasa, conocíamos a la familia Ferrandi, que son unos verdaderos artesanos, no, son artistas porque traspasan lo que es la artesanía, Y un día pues se lo planteé, Juanma, mira, me pasa esto. Y me dijo, bueno, pues igual que engarzo una perla o engarzo un brillante, pues podemos engarzar el barro. Y a partir de ahí, Juanma, que es muy, muy, muy creativo, pues ya rápidamente dijo, escucha, vamos a hacer gemelos, vamos a hacer pulseras, vamos a hacer pendientes. Pues ya hemos llegado hasta hacer la corona de Mijaín.
¿Qué me
por
cuenta?
Ejemplo.
¿Sí?
Sí, señor. Y bueno, y a raíz precisamente de la corona, porque es una corona que es una rama de olivo con su aceituna, porque qué mejor corona que Mijaín que vaya corona de nuestro fruto por excelencia. Pues a raíz de ahí surgió una colección preciosa y espectacular, que ya Juanma, pues igual, pendientes con la hoja de oliva, con la aceituna, y tenemos entretenido también aquí al maestro Paco haciendo hoja de oliva, haciendo aceitunillas, haciendo piezas que se están haciendo, que son muy originales y una cosa pues también muy creativa y muy bonita.
Bueno, pues que siga la creatividad. Y ya una última pregunta, memoria de lo cotidiano, ¿por qué este nombre para vuestro museo de alfarería, para vuestro museo de cacharros de barro?
Pues mira,
pues son cacharros de barro.
Son cacharros, nosotros le decimos cacharros. Esto surge en el año 92, se hizo una exposición en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, y el comisario de la exposición, Arsenio Moreno, que fue alcalde de Úbeda en su día, Arsenio pues pensó en el título de la exposición como Memoria de lo Cotidiano, porque esta exposición lo que recoge o recogía entonces y ahora recoge en nuestro museo era la recopilación de todas las piezas tradicionales que se habían hecho a lo largo de la historia en Úbeda. Entonces pues y la mayoría de esas piezas habían caído en el olvido, muchas de ellas en desuso por el avance de los tiempos, por el dichoso plástico, más barro y menos plástico. Eso es un lema que deberíamos de coger ahora. Y entonces, bueno, pues mi padre pacientemente, de la memoria todavía de mi abuelo, de antiguos alfareros, de restos arqueológicos, del archivo incluso, pues se fueron rescatando piezas que se habían hecho en Úbeda y se expusieron entonces en Sevilla con un éxito en el año 92. Claro, Sevilla era
la capital de la cultura.
Claro, era la capital. Entonces se montó aquella exposición y después aquella exposición se llevó también a París, estuvo en Granada, estuvo en Linares, estuvo en varios sitios. Y al final se adecuó las cámaras de nuestra casa, que entonces era el alfar tradicional, se adecuaron, se expuso allí y un día de buena primera el consejero o consejera de entonces de Cultura vio aquello y consideró que aquello debería declararse como museo oficial de la Junta de Andalucía.
Qué bonito.
Y en el 2007, ya hace 12 años, pues la Junta de Andalucía declaró la casa, el alfar de Paco Tito, lo declaró como Museo de Alfarería Paco Tito, Memoria del Cotidiano.
Bueno, pues hay que visitarlo y hay que disfrutarlo.
Rinde aquella colección memoria y homenaje a tantas piezas como existieron en Úbeda, a las cuales le debemos nosotros también una inmensa gratitud.
Oye, ¿el transistor que tenéis por allí de quién es?
Hay dos. Hay uno que hizo mi padre ahora unos 30 años.
En el 92 también.
En el 92. Y hay otro que he hecho yo recientemente.
Hay uno creo que es azul celeste.
Entonces
o un verde.
Ese es de un servidor y de Ferrandia. Es casi de barro y plata también. Porque este ya lleva Bluetooth, ya lleva USB. Ya,
¿qué me estáis contando?
Sí, funciona ya con la última tecnología, sí, la radio de barro.
Pero eso.
Y embelleció con plata.
¿Por encargo y por sus cosas o qué?
Sí, claro.
Bueno, algo habrá que hacer porque me tiene enamorado. Oye, ya nos vamos. Hemos llegado con Mozart y nos vamos con los pájaros de barro. Cuando este te pone al último de la fila, ¿qué pasa? ¿Trabaja igual o no? ¿Te adapta toda la música?
Sí.
Desde niña apaga eso.
Tengo también un carácter muy abierto y muy jovial, ¿sí?, a veces. Y
el último de la fila no es reggaetón.
No, hombre, por favor, bueno, la misma base tiene. Paco, Pablo, que ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
Muchísimas gracias.
Igualmente, y enhorabuena por el reconocimiento a toda la generación.
Muchísimas gracias a la COPE, que tuvo ese gran acierto de reconocerlo y reconocer algo por lo que yo siempre he luchado.
Bueno, quedó pendiente un compromiso que hoy ratifico aquí, que es que vamos a hacer un programa entre agua y arcilla, entre agua y barro.
Iros preparados con ropa para mancharse de barro, ¿eh?
Eso no hay ningún
problema. Será un placer recibiros.
No hay ningún problema. Gracias, Pablo.
Gracias,
Paco. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Los premios Jaén en positivo, como siempre, de la mano de la Diputación Provincial de Jaén.